Días. Qué privilegio poder participar de la comunión de los elementos que representan la obra de Cristo en la cruz del Calvario, su muerte, su resurrección, pero también podemos recordar su promesa que Él regresará por su iglesia. Amén. Y siempre que pienso en la comunión o en los elementos, hay un ánimo en mi corazón y descanso en mi corazón por las promesas de Dios, pero también reflexiono en mi corazón cuánto sufrió Cristo, no por mí, como especial el hombre, pero por satisfacer la justa demanda de un Dios santo. Y muchas veces nos hace sentir especial decir Jesús murió por mí, pero no recordamos que sí murió en la cruz del Calvario, pero recibió la ira de Dios en la cruz del Calvario. Y hoy podemos decir Jesús murió por los pecadores, de los cuales yo también soy contado en ellos, por gracia y misericordia. Su gracia nos alcanzó para aquellos que son sus hijos hoy, no por tus méritos, pero por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Uno de los pasajes del Antiguo Testamento que más me encanta es Isaías 53. No puedo leer Isaías 53 sin sentir el peso profundo en tu corazón de cuán insuficiente eres. Cuando siento que las dudas en mi corazón sobre X cosas en mi vida, trato de regresar a ese texto tan lindo y tan maravilloso. Y regresar, como dice la última parte, y se le rendiré honores como un soldado victorioso. Y ese es mi anhelo para ti hoy, que mientras participamos de la comunión de los elementos representando la muerte, el sacrificio y resurrección de Cristo, que nuestros corazones le den honores a Cristo como un soldado victorioso. Amén. Antes de continuar, vamos a estar en Juan capítulo 5. Quiero invitarlos a orar y ponerse sobre sus rodillas y orar al Señor para que Él sea quien hable a nuestros corazones. No mi consejo ni ningún tipo de filosofía humana o psicología humana, pero solamente la palabra de Dios. Padre, estamos de rodillas, Señor, porque reconocemos su soberanía, su poder, su autoridad. Señor, estamos aquí porque queremos, Señor, conocerle más profundamente, Señor. Queremos, Señor, profundizar, Señor, en la vastedad de tu gracia, Señor, y reconocer, Señor, quién eres y aplicar, Señor, tu palabra a nuestras vidas. Yo le suplico, Padre, que este tiempo, Señor, sea de exaltación de tu nombre. No exaltar los hombres, no exaltar el nombre de la iglesia, pero simplemente exaltarte a ti, Señor, exaltarte por lo que tú eres, lo que has hecho, Señor. Como cantábamos, Señor, por lo que has hecho te adoraré. Y mi vida a ti rendiré por lo que has hecho, Señor. Y espero en mi corazón, Señor, no solo por mí, Señor, por mi familia, mi esposa y mis hijos, pero también la iglesia, que cantemos esta canción, Señor, de corazón, que vamos a dar nuestra vida, Señor, a ti completamente por lo que tú has hecho. No esperando a nada a cambio y no esperando recibir favores tuyos, Señor. Simplemente hacer lo que hacemos, Señor, por lo que tú has hecho. Y en tu nombre oramos, Padre Santo. Amén. Entonces les quiero invitar a ir a Juan capítulo 5, versos 16 al 30. Continuamos en este relato. ¿Se recuerdan la semana pasada Jesús hizo un milagro sorprendente? Un hombre estuvo postrado a su cama 38 años. Y Dios hace un milagro monumental, asombroso. Así que déjenme ir a Juan capítulo 5, versículo 16. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Pero Jesús respondió: mi Padre siempre trabaja, y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo. Pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que era Dios, que Dios era su padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Entonces Jesús explicó: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a este hombre. Entonces, ustedes quedarán realmente asombrados, pues así como el Padre da vida a lo que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quienes Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que ha dado al Hijo la autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Señor, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, por cierto, tampoco honra al Padre quien lo envió. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que se acerca el tiempo, y de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo, y Él ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida, y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto. Ciertamente, Dios, ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Amén. Es impresionante la profundidad teológica de este texto. Si algo Juan nos enseña en todo el relato del Evangelio de Juan, es la deidad de Cristo. Por lo tanto, yo considero Juan como un texto sumamente teológico. Por lo tanto, tiene implicaciones prácticas para una vida de alabanza o doxológica. Cuando leí este texto, esto parecía más bien a una escena de entre un juicio o Jesús respondiendo a acusaciones. Y mientras estudiaba las palabras, Jesús usa una palabra cuando Él dice: y respondió Jesús, haciendo referencia, usando una palabra que solo se usaba cuando había un juicio formal en contra de alguien. Así que la palabra esta simple palabra nos muestra qué está ocurriendo aquí. Jesús está siendo confrontado por los judíos. No sabemos cuál es la confrontación que hicieron. A ciencia cierta no podemos determinar eso, pero sí lo podemos inferir por la forma en que Jesús responde. Y lo primero que Jesús le dice: mi Padre está trabajando, y yo también. Y es una respuesta asombrosa. Pero antes de examinar la respuesta de Jesús, me encantaría llevar a la par de este mensaje, no solo la parte teológica, pero la parte práctica que yo veo en este texto. Mi pregunta para ustedes: ¿cómo reaccionas cuando alguien te hace una acusación falsa, injusta a tu vida? Cuando alguien dice algo que es injusto y tú sabes que es injusto y que no es correcto, ¿cómo reaccionas? Pongámoslo un poco más difícil: ¿cómo reaccionas cuando alguien te confronta de algún pecado en tu vida? Nuestra tendencia es que nosotros reaccionamos por orgullo. Si estamos en lo correcto, tendemos a menospreciar a las personas que nos están juzgando y decirles: estás equivocado. Yo no soy así, yo no soy X cosas de tu acusación. O empezamos a sacar en nuestros corazones nuestras emociones y empezamos a atacar a la persona que ha dicho algo en nuestra contra. Está emitiendo un juicio en contra tuyo y es injusto. Y tú tienes entonces el argumento poderoso para rebatir a la persona con tu propia moralidad, con tu propia capacidad, con tu propia justicia. Esa es nuestra tendencia, defendernos. Y sobre todo cuando tenemos la sensación o la percepción de que estamos en lo correcto, más ahí queremos defendernos para que la otra persona quede mal. Me encanta la respuesta de Jesús que explota en la mente del hombre. Y pensando en esto, mientras oraba, pensaba, ¿cómo he respondido yo cuando las personas critican algo de mi persona? Y por supuesto, lo he hecho en orgullo, con autojusticia. No lo sé porque lo he visto en ustedes, lo sé porque lo he visto en mí. Y somos personas pecadoras iguales. ¿Cómo respondes tú cuando alguien dice algo injusto? ¿Lo atacas de regreso? Porque tienes el poder, la autoridad y la potestad sobre ti mismo de decir estoy en lo correcto y quiero defenderme. Pero ¿qué pasa cuando alguien te ataca y ataca un pecado o confronta un pecado, perdón, de tu vida? ¿Cuál es tu reacción? ¿Esconderte, fingir, argumentar? Básicamente, cualquiera de las dos respuestas, estés en lo correcto o es la verdad que están confrontando un pecado, muestra tu corazón. Las áreas de orgullo de nuestro corazón orgulloso. Porque no queremos ser confrontados y no queremos ser atacados injustamente. Tenemos una cierta sensación de valía que queremos que todas las personas nos den ¿qué? Comentarios afirmativos de nosotros. Y cuando alguien hace un comentario negativo acerca de nosotros, nuestra tendencia es defendernos a nosotros mismos porque queremos vindicar nuestra posición ante las personas. Nuestra tendencia, por eso es tan populares los likes en las redes sociales, es por la tendencia en nuestros corazones del egoísmo y el orgullo en nuestros corazones de sentirnos aceptados por todo el mundo. Pero ¿cómo respondes tú? ¿Respondes de manera correcta? Cualquiera de las formas que responda emocionalmente corresponde a dos cosas, pasivamente o agresivamente. Las dos áreas tienen enojo, orgullo, ira en su corazón. Simplemente uno lo demuestra de manera pasiva, pero hay enojo en su corazón, hay orgullo en su corazón, hay amargura en su corazón, simplemente su respuesta es pasiva. Incluso llega hasta la autocomiseración, pobrecito de mí. Nadie mira las cosas buenas mías, o si no el otro el extremo, con agresividad, con orgullo, con prepotencia, con jactancia. ¿Cómo se te ocurre que vas a confrontarme a mí? ¿Cómo se te ocurre que vas a decir algo acerca de mí? O responder con violencia porque están atacándonos injustamente. Sentimos que tenemos el poder para hacerlo. ¿Cómo hizo Jesús su defensa? Una vez más, el contexto y el texto afirma que Jesús está respondiendo de manera formal a una acusación formal que se le hizo a él. ¿Y cuál es la acusación? Dice que Jesús está hablando. Jesús dice, entonces los líderes religiosos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Ahí está la acusación. ¿Por qué? Me impresiona esto. No quiero dejarlo pasar por alto. No quiero obviarlo. Pero Jesús está siendo confrontado por los líderes religiosos de su tiempo por deshonrar a Dios. Esa es la conclusión de los judíos. Jesús está deshonrando a Dios, no está honrando a Dios, no está siguiendo los mandamientos, está violentando la gloria de Dios, está traicionando la razón por la que fuimos creados, está abusando de la gracia de Dios, está violando las leyes, dice, las reglas del día de descanso. Un momento, ¿cuáles reglas? ¿No es simplemente guardar el día de reposo? Pero muestra que no es la ley de Dios la que está traicionando o quebrantando, es las reglas. Son casi 400 reglas adicionales al día de descanso. El corazón de fariseo siempre va a ver los errores, va a buscar las críticas que hacer y no buscar el corazón. Cuando tenemos un corazón más como un fariseo, estamos más enfocados en los detalles, en los errores, en los fracasos de los demás, en lugar de la gloria de Dios en las personas. Los fariseos no hacen ninguna mención acerca del milagro. Por supuesto, fue poderoso, asombroso. Un hombre que pasó postrado 38 años ha recibido un milagro. No hacen mención de ella, simplemente acusan a Jesús de quebrantar sus reglas y sus leyes. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho una comparación con las personas? Porque nosotros tenemos nuestro método, nuestro sistema, nuestra forma, nuestras reglas, nuestras políticas, y hacemos una evaluación y una crítica sobre las demás personas por su cumplimiento, su desempeño en la vida cristiana según nuestra óptica y nuestra perspectiva. ¿Cuántas veces he dicho esa persona o criticando a esta persona, juzgando a esta persona simplemente por tu moralidad, tu legalismo, pero no por tu devoción y pasión a Cristo? Simplemente estás juzgando a la persona por tu religiosidad, tu competencia, lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes lograr. Estamos más enfocados en los errores que podemos hacerle ver a las personas en lugar de ver la gloria de Dios y lo que Dios está haciendo en la vida de las personas. Somos más rápidos a atacar los errores de las personas en lugar de ver la gloria de Dios en la vida de un hermano, de una hermana, de tu grupo pequeño. Pero somos rápidos para buscar los errores y los problemas en la iglesia. Y somos más rápidos aún para criticar en lugar de descansar en la gloria de Dios y alabarle a Él por lo que Él es y lo que Él ha hecho. El corazón del fariseo no experimenta la gloria, la gracia y la misericordia de Dios, no experimenta el amor de Dios. Déjenme mostrarles por qué. Jesús hace una afirmación, aún no hemos pasado, pero solo quiero mostrarte por qué el corazón de un hombre, un fariseo, no percibe la gloria y la gracia de Dios y no experimenta el amor de Dios. Versículo 20 de Juan 5 dice, pues el Padre ama, me encanta esta afirmación. Me fascina la simpleza de estas palabras. Jesús no está usando, en esta palabra que usa para amor, no es ágape, es fileo, es la expresión del corazón de Dios a su Hijo. Y Jesús dice, no sé de qué me está acusando de ir en contra de la ley de Dios, de deshonrar a Dios, pero ¿sabes qué? El Padre me ama, no por el cumplimiento de tus reglas religiosas, pero porque le amo a Él, porque estoy unido a Él, porque estoy en comunión con Él, porque persigo la voluntad de Dios sobre todas las cosas. El Padre me ama. Un fariseo, una persona con un corazón de fariseo, no experimenta el amor de Dios, porque lo único que experimenta es su cumplimiento y su capacidad de vivir la vida religiosa, pero no experimenta el abrazo de Dios. Cuidado, estás viviendo la vida cristiana por tu cumplimiento, pero no por experimentar la gracia y el amor de Dios sobre tu vida. Me fascina, me explota mi mente que Dios en su soberanía y su gracia use este texto de refiriéndose al amor de Dios como un padre dando afecto a su hijo. El corazón del fariseo no va a experimentar el amor de Dios de una manera real. No experimenta la comunión con Dios y no persigue la voluntad de Dios, persigue su propia voluntad. El corazón de un fariseo no honra a Dios, honra su propia moralidad y su religiosidad. Déjame darte un ejemplo fácil y quiero pedirte que lo leas en tu casa y evalúes la vida de este ejemplo con tu propia vida. Lucas 18, 9 al 14, la parábola del fariseo y el publicano. Siempre estamos pensando que nosotros somos la autoridad, que nosotros somos los que tenemos la última palabra. Jesús hace una vez más, Lucas 18 es para ustedes en su hogar, Lucas 18, 9 al 14. Jesús hace una defensa maravillosa, asombrosa. No sé si ustedes han visto películas de casos de abogados y de repente un abogado saca algo debajo de la manga y dice, ¡wow! No lo vi venir. Fue sorprendente la manera en cómo armó el caso y cómo defendió este caso. Jesús hace algo sumamente asombroso. Quizá para nosotros es un poco difícil entenderlo si no profundizamos en el texto. Jesús está siendo confrontado por ser un pecador. Okay, tengan eso en claro. Pero Jesús no pecó, estamos claros de eso. Él no pecó porque Él no quebrantó la ley de Dios. Él quebrantó las leyes humanas que ellos habían puesto en adición porque ellos querían la perfección religiosa pero no amar a Dios con todo su corazón. Pero Jesús no pecó, Jesús no falló. Pero está siendo acusado de pecar en contra de Dios. Y Jesús les dice: mi padre trabaja, yo también. Eso les explotó la mente a los judíos. Déjenme explicarles por qué. Para los judíos hubo un tiempo tan difícil de poder asimilar que Dios trabajaba un día de descanso. Y empezaron a cuestionarse, ¿cómo es posible que Dios nos dé una ley para guardar el día de reposo, el día de descanso, y Dios trabaja o no trabaja? Eso fue su argumento y su discusión teológica. ¿Dios trabaja o no trabaja? Por supuesto, respondieron diciendo, Dios trabaja. Vamos a llegar a esta conclusión de que Dios trabaja. No puede un ser infinito, glorioso, supremo, excelso, regirse a las normas que se rigen los que estamos finitos. Esa era su comparación. Por eso había casi 400 reglas adicionales al día de reposo. No puedes pasar o cargar tus posesiones de un cuarto a otro o de un lugar a otro en el día de reposo. Y ellos cuestionaban, Jesús, ¿Dios trabaja? Llegan a la conclusión de que Dios, por ser infinito en su esencia, en su ser, por sus características de Dios, ellos determinan que Dios trabaja. Y Dios responde usando su misma lógica. ¿Cómo vas a acusarme de ofender a Dios si Dios trabaja? Y tu lógica dice que Dios trabaja por lo que Él es. Por lo tanto, el Hijo también trabaja. Eso explotó la mente de ellos, porque su comprensión de la frase de Jesús, mi Padre trabaja y yo también, asumía el hecho o descifraba el hecho de que Él era Dios. Por eso los judíos dicen, no solo ahora están acusándolo por quebrantar la ley, pero ahora lo están acusando, y el furor de los fariseos subió porque él decía que era igual a Dios. Mi padre trabaja, yo también. Si tus reglas humanas no pueden regir o controlar a un Dios supremo, un Dios poderoso, y estamos de acuerdo en eso, también no puede sujetarme a mí. Jesús les está diciendo claramente, soy Dios. Si usted quiere evidencias de la deidad de Cristo, yo lo invito a estudiar Juan capítulo 1 y Juan capítulo 5. No encontramos un texto tan precioso de Jesús afirmando quién es. La semana pasada decíamos, lo que conoces de Cristo es lo más importante que conoces de ti mismo. Y Jesús está dando afirmaciones contundentes, asombrosas. Nuestra mente es tan pequeña que no logra capturar la inmensidad de su respuesta. Está diciendo, Dios no está confinado a tus políticas o reglas religiosas y morales, por lo tanto yo soy Dios, no estoy tampoco bajo ellas. Es una defensa brillante. ¿Piensas que es asombroso eso? Impresionante. Nosotros tal vez tendemos a minimizar eso, pero lo que está diciendo contundentemente es, yo soy Dios. Por eso el enojo tan grande de los fariseos, que dice que empezaron a intentar matarlo, planear matarlo, porque él no solo dice que quebrantaba sus leyes morales, religiosas el día sábado, sino que también afirmaba ser Dios. Y me encanta esto, porque la referencia aquí es que se pone a la par de Dios y frente a Dios. ¿Se acuerdan Juan capítulo 1 que dice que el verbo estaba con Dios? Y esta referencia es que hablaban cara a cara y que estaban en comunión perfecta. Pero no solo ahí, Éxodo capítulo 20, cuando Dios da las leyes, no te hagas un Dios, significa no pongas enfrente de mí algo que no es Dios, o a la par de mí no pongas un Dios como para querer sustituirme, ni enfrente de mí, ni a la par de mí. Lo que Jesús hace aquí es decirle, yo soy Dios, estoy enfrente de Él y al lado de Él. Es poderoso. Pensamos en la creación. ¿Quién estipuló el día de reposo? ¿Fue el hombre o fue Dios? Jesús en Marcos dice que Él es el día, el Señor del día de reposo. Jesús está haciendo una aclaración, una declaración contundente. No deberías de pasarlo por alto, porque las palabras que Jesús usa en el versículo 19 es amén, amén, de cierto os digo. Es sumamente importante lo que va a decir a continuación. Es revelador, es profundo. Quisiera tener todo el tiempo para poder ir más profundo en este texto tan profundo. Pero Jesús le dice lo que están a punto de escuchar, no solo la explicación de por qué estás quebrantando la ley de ellos, porque Él es Dios y tiene todo el poder y la autoridad para hacerlo. Pero le dice, voy a explicarle por qué. Y Él dice lo siguiente, versículo 19. Entonces Jesús le explicó. Ese es su razonamiento, esta es su defensa. Les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Él está revelando unidad, armonía, comunión. Muchas veces este texto es mal usado para decir que el Padre es más importante que el Hijo, o que el Padre tiene toda la autoridad y que el Hijo no tiene toda la autoridad, pero eso es una mala comprensión del texto. Porque lo que Jesús está diciendo ahí, yo estoy apegado a la voluntad del Padre. No es un jefe hablando a su empleado. Es el Dios Padre, el Dios Hijo, unánimes, en comunión, armonía, en perfección. No sé si ustedes han escuchado la frase, encontré mi alma gemela. Y todo bonito al inicio de tu alma gemela. De repente hay un problema, hay un caos y no hay unidad. Ella quiere comer un huevo revuelto y él quiere un huevo entero. Ella quiere gallo pinto y él quiere frijoles. Entonces empieza el caos en el hogar. Y decimos, esta es mi alma gemela. Pero aquí estamos hablando de una unidad perfecta. Jesús no va a pasar sobre el Padre. Si Él quiere hacer lo que quiera, puede hacerlo, es Dios. Pero hay algo tan importante aquí que quiere mostrarnos Dios en nuestra vida práctica, y es la voluntad del Padre. ¿Cómo respondes tú cuando las personas hacen confrontaciones injustas o hacen críticas despiadadas sobre ti? O cuando las personas te confrontan por un pecado real en tu vida, te defiendes, te molestas, te enojas, quieres hacer de todo lo posible para poder vindicar tu imagen. Mira lo que nos dice Jesús. Persigue la voluntad de Dios. No te defiendas. Persigue la voluntad de Dios. Persigue la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios. ¿En qué sentido Jesús es igual a Dios? Acuérdense que la parte teológica y la parte de aplicación. Jesús es igual a Dios en sus obras. Él está igualando su obra. Dice, no hago lo que el Padre no hace. Está igualando sus obras al Padre. Hay que ser muy ciego para tratar de defender o decir que Jesús no es Dios. Yo diría, hay que ser muy tonto para armar una teología y decir que Jesús no es Dios. Cuando Él está igualando sus actos a los actos de Dios. Entonces Jesús es Dios. ¿Y en qué sentido Jesús afirma ser Dios? Que Él actúa en armonía con su Padre. Que Él actúa en comunión con su Padre. Que Él sigue la voluntad de su Padre. En ese sentido está diciéndonos que es igual a Dios en sus obras. Es igual a Dios. Entonces este texto no habla acerca de la subordinación en sí, de un ser inferior a un ser superior. Este texto habla acerca de la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. La mayoría de ustedes tal vez ha escuchado el término Trinidad, triuno. Dios es un Dios trino, es un solo Dios. Pero dentro de su naturaleza hay tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo hace juego, si es un solo Dios, este texto con lo que acabamos de leer, que Jesús obedece al Padre? En teología existen dos términos, y no quiero llenarlos con términos teológicos, pero es importante que lo sepan. se llama Trinidad ontológica, que significa que Dios es un ser y que dentro de este ser hay tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la definición de la Trinidad ontológica. Pero también existe algo que se llama la Trinidad económica o la economía de Dios, que es su referencia a las funciones de cada ser divino dentro de la Trinidad: las funciones del Padre, las funciones del Hijo y las funciones del Espíritu Santo. Entonces, de esta manera calza lo que está pasando aquí. Aquí hay una definición de la Trinidad económica de Dios, no de la Trinidad ontológica. Y eso es lo que ha generado muchas falsas doctrinas, como el modalismo, que Dios toma aspectos del Padre, después aspectos del Hijo y aspectos del Hijo, del Espíritu Santo, perdón. Pero aquí está la definición. Entonces, lo que sí el texto dice es que Dios y el Padre y el Hijo están unidos en perfección. Jesús es Dios en su sentido más estricto, más práctico. Jesús es Dios. De manera práctica, cuando recibimos los ataques, una vez más, ¿cómo respondemos nosotros? Lo que Dios nos enseña a través de esto es seguir la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Nuestro deseo es querer defendernos, nuestro deseo es querer vindicarnos, nuestro deseo es quedar bien con todo el mundo. Pero mi consejo, el consejo de la palabra de Dios, la aplicación es: sigue y persigue la voluntad de Dios, no la de los hombres. Si has de responder, responde a la voluntad de Dios. Si has de responder por querer defenderte, porque quieres fingir, nuestra tendencia natural cuando somos confrontados es querer minimizar el pecado, rechazar el pecado, echarle la culpa a otros por nuestro pecado. O sea, ¿a quién te pareces? A Adán, haciendo lo que hizo en el huerto del Edén. El Señor le pregunta: ¿dónde están? ¿Qué han hecho? ¿Qué pasó? Y Adán responde: es tu culpa, porque tú me diste esta mujer. Eso es lo que nosotros hacemos cuando estamos siendo confrontados y no queremos ser vulnerables, ni honestos, ni sinceros. Queremos fingir que no nos pasa nada. Queremos esconder nuestro pecado. Pero sigue la voluntad de Dios. Acabas de ser confrontado por algo, persigue la voluntad de Dios. Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, busca agradar a Dios y no a los hombres. Eso significa arrepentirse del pecado en el que estoy y seguir y perseguir los designios y los preceptos de Dios. Si alguien está haciendo acusaciones en tu contra y son faltas, simplemente sigue haciendo la voluntad de Dios. Persigue y anhela agradar a Dios con tu vida. No querer defenderte porque tienes la autoridad o el poder o el conocimiento para defenderte. Simplemente persigue la voluntad de Dios y lo que Jesús está haciendo ahí. Su defensa es decir: estoy unido al Padre. Y mi obra en esta tierra actúa en perfección con la voluntad del Padre. Le está diciendo: yo no estoy quebrantando la ley de Dios. Estoy siguiendo la voluntad de Dios. ¿Qué pasa cuando el hombre busca la dirección de Dios, la voluntad de Dios? Me encanta esto porque Jesús dice, después de decirles que Él está en armonía con el Padre, en comunión con el Padre, en perfecta unión con Dios, con el Padre, Él les dice: el Padre me ama. Cuando buscas la dirección de Dios, la aprobación de Dios y persigues hacer la voluntad de Dios en tu vida, experimentas el amor de Dios de una manera real. Una vez más, el término que usa aquí Jesús es fileo. Es la expresión de cariño, afecto de Dios hacia sus hijos. ¿Te has sentido solo alguna vez? ¿Te has sentido defraudado alguna vez? ¿Te has sentido abandonado alguna vez? Mi pregunta sería: ¿estás siguiendo la voluntad de Dios? Porque Dios va a mostrar su amor afectivo a sus hijos que persiguen su voluntad. El término que Jesús usa aquí una vez más no es ágape, es fileo. Y lo que Dios quiere enseñarnos es el afecto cálido del Padre para aquellos que cumplen y persiguen su voluntad. Y la forma como está escrito da a conocer que el amor de Dios es eternamente ininterrumpido. Y eso, ese amor, a nosotros nos cuesta asimilar esto porque hemos visto amores equivocados, afectos equivocados hacia nosotros. Y nos cuesta asimilar que Dios nos ama con afecto, porque la gente ha fallado en amarnos. Y si has tenido crisis, luchas con personas que han dicho que te aman y después terminan traicionándote, pero Dios te termina diciendo aquí, aquellos que siguen y persiguen la voluntad y están en comunión e intimidad conmigo, sentirán, experimentarán el amor afectivo de un Padre amoroso. Ese es el afecto cálido de Dios hacia tu vida. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes que Dios te está amando? No solo con amor ágape, su decisión de amarte, pero con amor afectivo hacia ti. ¿Estás siguiendo la voluntad de Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza? Cuando buscas la dirección de Dios, cuando buscas la aprobación de Dios, cuando buscas la voluntad de Dios, experimentas el amor de Dios de una manera real y vívida. Eso no son emociones. Ese es el afecto del Padre abrazándote. No solamente eso. Jesús dice que como está en unión con el Padre, en comunión con el Padre, como es Dios mismo, en su unidad, en su perfección, en su armonía, en su unidad perfecta, dice que también le ha dado a Él el poder. ¿Para qué? Para darle vida a los muertos. Dice el versículo 21, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Yo tengo subrayado eso porque es su soberanía. Él quiere darle la vida a quien Él quiere. Eso solo demuestra el poder, la autoridad y la gloria de Cristo. Él es igual a Dios en poder. Cristo es igual a Dios en autoridad y en gloria. Es uno en Él en poder. Es uno en Él en autoridad. Es uno en Él en gloria. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar tres señales, por decir así, de características que el Mesías iba a cumplir. Él debería tener autoridad para juzgar. Ustedes pueden anotar los textos y buscarlos después. Debería tener la autoridad para juicio. Y Jesús está diciendo aquí que el Padre le ha dado a Él la autoridad para juzgar. Cuando los fariseos escuchan esto, ellos no son ignorantes de la ley. Ellos no aplican la ley, que es diferente. Pero ellos se saben de memoria la ley. Cuando Él habla sobre estas cosas, por supuesto, la mente de los fariseos está pensando en el Antiguo Testamento. No hay manera que ellos no estén maquinando las cosas que Jesús está diciendo. Por eso el enojo tan profundo. Y hay algo que quiero decirles. Cuando un hombre tiene convicciones de verdad en el Señor, siempre los hombres que no tienen convicciones van a atacar al hombre con convicciones. Y eso es lo que están haciendo aquí. Sus convicciones no son profundas en el carácter, la perfección de Dios. Por lo tanto, están atacando a Cristo. Están rechazando a Cristo. Quieren matar a Cristo porque Él no puede contra las convicciones verdaderas de Cristo. Él tiene la autoridad para juzgar, Él tiene la autoridad para sanar. Él acaba de mostrarles que tiene la autoridad para sanar. Acaba de sanar a un hombre que tenía 38 años postrados en el mismo lugar y lo sanó en un instante, inmediatamente, instantáneamente. Tiene la autoridad para resucitar. Él les dice que el Padre tiene el poder para hacerlo y que el Padre le ha dado ese poder a Él para hacerlo. No es que Jesús carecía de poder, ¿ok? Quiero aclarar eso. No es que Jesús carecía de poder, Él es Dios. Lo que estoy diciendo aquí otra vez es una redundancia de la unión y comunión que hay entre el Padre y el Hijo. Tiene la autoridad para juzgar y Jesús está diciendo que Dios le ha dado, y me encantan los términos que usa la nueva traducción, dice la autoridad absoluta para juzgar. Vayamos a la parte práctica. ¿Qué pasa cuando alguien hace acusaciones injustas? ¿O cuando alguien empieza a confrontarte de algún pecado? Una vez más respondemos en nuestra naturaleza pecaminosa, orgullo, prepotencia, autojusticia, autocompasión. Ya sea de manera pasiva, de manera agresiva. ¿Pero qué es lo que Jesús hizo? Él estaba viviendo para la gloria de Dios. Él nunca quebrantó la ley de Dios. Por lo tanto, cuando estas cuestiones de que alguien te acuse falsamente, injustamente, como tú quieras verlo, o que alguien confronte, regresa para vivir para la gloria de Dios, no para los hombres. Busca que Cristo sea honrado en todo lo que haces. Si tu tendencia es querer defenderte, espérate, ora, descansa, entrégase en las manos de Dios, pero busca vivir para la gloria de Dios en todo lo que haces. Y los que quieren vivir de una manera piadosa, dice el texto, van a ser perseguidos. Por lo tanto, si tu tendencia, tu deseo pecaminoso es querer defenderte, vive para la gloria de Dios, no para tu propia gloria y honor. El deseo de defendernos a nosotros mismos es simplemente el orgullo de nuestro corazón por quedar bien con la gente. Porque es mi gloria la que están atacando. Es mi persona la que están atacando. Vive para la gloria de Dios. Que Cristo sea honrado por medio de las críticas a tu vida, si son injustas. Y si son pecados que Dios está usando a esta persona para confrontarte, arrepiéntete y vive para la gloria de Dios y busca honrar a Cristo con tu vida. No tratar de justificar tu pecado o echarle la culpa a otros. O echarle la culpa a la economía, o echarle la culpa a los políticos, o echarle la culpa a tu líder de grupo pequeño o al pastor de la iglesia. Arrepiéntete y busca vivir para la gloria de Dios y que todo lo que haces, que Cristo sea honrado en cada cosa que haces y que Dios sea glorificado con tu vida. Jesús le dijo a los fariseos, versículo 23, a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. No solo es igual en poder, no solo es igual en autoridad, pero también es igual en gloria. ¿Jesús iba a compartir su gloria con alguien? Les pregunto, ¿Jesús iba a compartir su gloria con alguien? Vamos a pensar en esto. Las palabras que Jesús está diciendo aquí son sumamente fuertes, contundentes y poderosas. Opción A, está mintiendo. Opción B, está loco. Observe, está completamente diciendo quién es Él. Y lo vemos en el texto siguiente. Hay dos opciones realmente. O crees o no crees. O aceptas o rechazas. Porque Él dice, el que cree en mis palabras y lo que Dios me ha enviado a hacer. En mi unidad con el Padre, mi autoridad con el Padre, mi poder con el Padre. Lo que soy en el Padre, mi comunión perfecta con el Padre. Los que creen en mí van a tener vida eterna y no serán juzgados por sus pecados. No serán condenados, pero el que no cree será condenado. Hay dos opciones, o crees o no crees, no estás medio bien, estás mal completamente, o estás medio mal, estás perdido completamente, estás muerto espiritualmente. Y Jesús hace una aclaración después, en los versículos posteriores, los que escuchen mi voz, los que están muertos espiritualmente, los que escuchen mi voz, los que están muertos espiritualmente, después de eso dice, los que escuchen la voz, los que están en sus tumbas, la resurrección de la muerte física. Está hablando de dos resurrecciones, la espiritual y la física, para la gloria de Dios. ¿Tú estás viviendo para la gloria de Dios? ¿Estás viviendo para la gloria de Dios? ¿Estás buscando que Cristo sea honrado en todo lo que haces? Si tú no honras a Cristo, no honras al Padre. Eso le está diciendo, piensen en esto un segundo. ¿Cuál era la finalidad de los fariseos en su observancia de la ley? ¿Por qué estaban tan empeñados en cumplir la ley? ¿Fue siempre el movimiento fariseo algo detestable como lo vemos en los tiempos de Jesús? Realmente no. Porque cuando tú piensas en las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 3, que él dice que era fariseo, él no está hablando de que era un hipócrita, sino que él está hablando de que él perseguía cuidadosamente la ley. Pero por supuesto, lo que no persigue la voluntad de Dios o no persigue el amor de Dios y buscar que Dios nos nutra a través de la exigencia de la ley, se pervierte y se convierte en moralidad y religiosidad. ¿Qué buscaban los fariseos en su sistema? Era honrar a Dios. Yo supongo eso, por eso es su afán de querer observar la ley y por eso es su afán de agregar tantas cosas, porque no quieren ser descalificados delante de Dios. Por supuesto, se volvió una perversión total porque solo era mente y no corazón. Solo era lo que sabían de la ley, pero no aplicaban la ley. Jesús hace algo, me encanta esta parte de este texto, porque ellos están acusando a Jesús. Ellos son los jueces, pero terminan dándose cuenta que Él es el juez. de sus vidas. Qué impresionante. Ellos están acusando a Jesús de deshonrar a Dios, y Jesús termina diciendo: yo soy el juez, y los que están deshonrando a Dios son ustedes, porque no me dan honra, no me dan gloria, no me dan mi lugar. Versículo 24. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Eso es un aliento, hermanos. Es un descanso. ¿Por qué no tienes que luchar con confesar pecados en tu vida? Si eres hijo de Dios, tienes vida eterna. ¿Por qué vas a luchar con ser auténtico? ¿Por qué vas a luchar con ser honesto? Saben, hermanos, ore por esta área de mi vida. Estoy luchando en esta área. Y no tienes problema en eso porque sabes quién eres y lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario para sus hijos. Los que creen en Cristo Jesús tienen vida eterna. Y pueden confesar libremente sus pecados y sus fallas, porque Dios en su gracia y su misericordia les ha perdonado todos sus pecados. No hay condenación. Y eso es lo que nos impide muchas veces ser abiertos, no solo el orgullo, pero sentirnos condenados. Pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo deberíamos entonces responder cuando hacen acusaciones falsas, cuando hacen críticas o cuando confrontan un pecado y mi tendencia es querer defenderme? Descansa en la obra terminada de Cristo. Arrepiéntete si has pecado, pero descansa en la obra terminada de Cristo. Él es quien nos dio la vida eterna. Él es quien nos ha sacado de la condenación de los pecados. Ahora tenemos vida en Él. Ya no más muerte, sino vida. Eso debería dar alegría al corazón, descanso al corazón, paz al corazón, que puede ser auténtico. Por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, es completo. No tienes que defenderte. No tienes que pretender ser un hombre fuerte espiritualmente. No tienes que pretender que eres un santo en la tierra. O decir, tienes que ser perfecto como yo. O cosas así, o frases así. Que da miedo escuchar algo así. A mí también me asustó cuando escuché un comentario de alguien que dijo que él era perfecto. Hasta me dio miedo. Yo dije, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? No tengas temor, miedo de las críticas. No tengas temor o miedo de la confrontación. No te escondas detrás de una máscara como el huehuense. Simplemente descansa en la supremacía de Cristo, en su eminencia y preeminencia. Él está diciendo, los que han creído, y si tú has creído, escucha esto, si tú has creído en el mensaje de Jesucristo, tienes vida eterna. Es eterna. Esto debería producir un descanso a nosotros, en nuestro corazón. Un consuelo, un ánimo, fortaleza, fuerza, esperanza. Pero también nos confronta. ¿Dónde estás según este texto? Y déjame decirte, hay mucha información en este pasaje, pero quiero ser práctico en esto. Lo que este texto define de ti es lo más importante que tú vas a escuchar hoy. ¿Dónde estás con respecto a este texto? ¿Tú crees o no crees? ¿Tienes vida eterna o no tienes vida eterna? ¿Estás condenado en tus pecados o no estás condenado en tus pecados? Este texto es lo más importante que tú vas a escuchar de ti mismo, porque este texto define quién eres. O tienes vida eterna sin condenación, vas a estar en la gloria de Cristo o no. No hay áreas grises. Es blanco o negro. O crees o no crees. O confías en Cristo o no confías en Cristo. Este texto es lo más importante que vas a escuchar de ti hoy. Los que creen, los que escuchan y creen en Dios que me envió tienen vida eterna. ¿Tú la tienes? Nunca serán condenados. ¿Tú lo estás? Y han pasado de muerte a vida. ¿Estás vivo? ¿Estás vivo espiritualmente? ¿Cómo estás? ¿Estás vivo o estás muerto? Jesús hace una expansión de qué significa este verso. Les aseguro que se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado. Cuando los muertos oirán mi voz. ¿Qué muertos? Los muertos espiritualmente. Si tú has creído en el mensaje y crees en Dios, has escuchado la voz de Dios, pero estabas muerto espiritualmente. Los que escuchen vivirán. El Señor será tu juez, o será tu Señor y Salvador. Será tu juez, o será tu Señor y Salvador. Mi pregunta para ti: ¿quién es Jesús en tu vida? ¿Es tu juez o tu Señor y Salvador? Escucha lo que dice Jesús. Los que escuchen, los que vengan de muerte a vida por la predicación del Evangelio, escuchando la voz de Dios, Él dice en Juan 10, yo soy el buen pastor, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Versículo 26, Él tiene vida en sí, el Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Si Cristo es tu Señor y Salvador, estás vivo. Si no, no. No se sorprendan tanto. Lo mismo le dijo a los fariseos. No se sorprendan tanto. Su mente explotó. Su religiosidad se ha derrumbado. Sus argumentos de moralidad no existen. No importa su vida práctica, la luz de su propia religiosidad no funciona. Les está diciendo, ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué se asombran tanto? Es por la gracia, por escuchar y creer en mí que van a ser salvos, no por la observancia de tantas reglas adicionales. Están siguiendo la voluntad de Dios, están honrando a Dios. Entonces sigan mi voluntad y sigan, honrenme a mí para honrar al Padre. Porque seré o tu juez o tu Señor y Salvador. Versículo 23, no se sorprendan tanto, ciertamente se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas, esta es la muerte física, oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna. Esto no es si eres bueno moralmente, esto es si crees en el poder del Evangelio, si crees en Jesucristo. Eso es lo que dice, si hicieron el bien. Porque regresa al versículo 24, los que escuchan mi mensaje y creen en Dios que Él me envió tendrán vida eterna. Si te has arrepentido de tus pecados, has confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, eso es hacer el bien. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna. Gozar, me encanta que use esta parte, este verbo, gozar de la vida eterna. Y los que continuaron en su rebelión, en su maldad, en su perversión, también resucitarán para sufrir el juicio. Una vez más, Cristo es tu juez, o Cristo será tu Señor y Salvador. ¿Quién es Jesús? De todo lo que has escuchado hoy, el texto más importante para ti hoy es el 24. ¿Crees en Él? ¿Confías en Él? ¿Descansas en Él? Si no, no hay libertad. Y los que continúen en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Yo no puedo hacer nada de mi propia cuenta. Una vez más regresa a la voluntad de Dios. El juicio de Cristo será el juicio de Dios también sobre tu vida. Esa es la voluntad del Padre. Es un Dios de amor y un Dios de gracia. ¿Sabes por qué es un Dios de amor y un Dios de gracia? Porque has escuchado la verdad. No es tu moralismo lo que va a salvarte. No es tu religiosidad lo que va a salvarte. No es tu interpretación moral de la vida que va a salvarte. Solo Cristo puede salvarte. Por eso todos nosotros aquí necesitamos descansar en la obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario. Necesitamos poner toda nuestra esperanza, ansiedad, preocupación en nuestra vida completa en Él. Arrepiéntete, abandona tu manera egoísta de vivir y sigue a Cristo con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Descansa en la voluntad del Padre. Descansa en darle gloria y honor al Padre por medio de dándole honor y gloria al Hijo. Los que creen en el Hijo tendrán vida eterna. Los que no, no la tendrán. No hay nada más que añadirle a Cristo. Él es completo y suficiente. Tu perfección moral no puede salvarte. Tu percepción religiosa y legalista no puede salvarte. Pero Cristo sí. Les digo la verdad. Está diciendo, pongan mucha atención en esto. Esto es muy importante. Se lo está diciendo a los fariseos. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Es arrepentimiento de tu manera egoísta de vivir. Nunca serán condenados. Su promesa. Cristo será o la roca inconmovible o la piedra de tropezadero. Cristo será la roca donde construyes tu vida o Cristo será la piedra donde tropiezas. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de muerte a vida. Porque no es necesario que tengas que autodefenderte, porque la defensa de Cristo está ahí. Tienes vida eterna. Ya no serás condenado por tus pecados. Has pasado de muerte a vida. ¿Por qué no es necesario ocultar tu pecaminosidad o tratar de hacerte ver como eres un santo de Dios cuando no lo eres? Porque si has creído en Cristo Jesús, tienes vida eterna. No hay condenación de pecados y has pasado de muerte a vida. Sea auténtico, arrepiéntete de tus pecados. Cree en Jesucristo, porque Él será tu juez o será tu Señor y Salvador. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor. Qué profunda es la evidencia, Señor, de tu deidad. Admirable, Señor. Pasa nuestras mentes, nuestro entendimiento, nuestras capacidades. Es tan profundo, Señor. ¿Quién tú eres, Señor? Pero aún en la profundidad y la vastedad, Señor, del conocimiento de Dios, has dejado cosas tan simples. ¿Creo o no creo? ¿Te sigo o te rechazo? ¿Confío o no confío? Señor, oro por aquellos que están luchando. Que puedan, Señor, escuchar tu voz y obedecerte. Que puedan creer en Jesucristo para redención de sus corazones y de sus vidas. Que puedan descansar en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no en su religiosidad, no en su capacidad moral, no en su vida, pero solo en tu vida, en tu muerte y en tu resurrección. Oramos, Señor, para poder ser más como tú, Señor. Estar apegado a la voluntad del Padre, amar la voluntad del Padre y perseguir la voluntad del Padre y no de los hombres. Señor, gracias por mostrarnos, Señor, que tú buscabas la gloria de Dios en lugar de simplemente honrar a los hombres y sus leyes morales. Señor, que nosotros podamos honrar a Dios, Señor. Y tú nos dijiste, Señor, en tu palabra, si honramos, te honramos a ti, honramos al Padre. Señor, gracias, Señor, por ser Señor y Salvador, por el gozo eterno, por la libertad eterna. Porque no hay condenación, Señor, en ti. Pero también ruego y suplico, Señor, por aquellos, Señor, que aún corren sin ti, Señor, y lejos de ti, para que tú seas, Señor, su Señor y Salvador, y no su juez. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Amén. Dios los bendiga.
Gracias a Dios por